¿A qué Carlos le estoy hablando? Estoy hablando a Carlos Damín. Ya lo presenté a Carlos Damín, ya conté que era el jefe de toxicología del Hospital Fernández y que es doctor en medicina y en toxicología y es el que más sabe. Y conté que vamos a hablar de psicofármacos, pero resulta que queremos saber si podemos tomar hoy, nada más que hoy, la caña con ruda.
Juro que a la mañana lo primero que hice me tomé los tres tragos de caña con
No, es un
ruda.
grosso. Yo sabía por qué lo invitaba.
Mirá,
¿En serio?
juro que sí.
¿Y de dónde sacaste la
En,
caña y
e,
de dónde la ruda?
en este caso de una amiga, hasta el año pasado el encargado del edificio preparaba, porque lo pre decía que había que prepararlo de un año al otro, lo
Sí.
preparaba y le repartía a la mañana, a la salida, una copita a cada uno de los
Es un
vecinos.
grosso.
Se nos jubiló y este año hice el
No.
comentario y dice, no voy a tener la ruda, la caña con ruda. Y una amiga,
Solidaria.
sí, Analia, es una
No me
divina,
está
preparó
pasando a mí,
para todo el
Analía,
grupo de
pásame.
amigos.
¡Ay, qué genia!
Sí.
Qué bueno. El doctor nos autoriza, Rafa, así que podemos darle a la caña con ruda
Son,
que...
a ver, el alcohol siempre, siempre se usó con fines rituales. El alcohol con fines rituales nunca estuvo dañino. Y de hecho lo consumieron los egipcios, los griegos, los romanos. El problema fue en el siglo XX que empezamos a consumirlo todos los días. Así que esto, que es un fin ritual, que son tres tragos en ayunas y nada más, no
Una
está mal.
vez.
Una vez al año.
¿Vos decís todos los días, o sea que uno no puede tomar la copita de vino en la noche?
La copita de vino que nuestro prócer, el doctor Favaloro, decía que era muy buena para el corazón, hoy tenemos evidencia científica de que no es buena.
No.
No es buena para el corazón. Es decir,
No.
no es dañina una copa de vino tinto y es
No
muy
es
rico
buena, no es
para comer.
antioxidante el
No,
tinto.
el efecto antioxidante se daría con una dosis por encima de los 10 litros por día de vino. Es
Mejor
decir
no.
que
No, mejor no porque nos
es
quedamos
incompatible con
sin
la vida.
hígado, sin
Así
hígado.
que digamos que una copita no es dañino, pero tampoco hay que desmitificar esto de que una copita es buena para el corazón
No.
porque no es
O
cierto.
sea que mejor no tomar nada de vino. Uy, Dios, ¿cómo hago con la copita esa? ¿Vos decís que se
Ah,
puede...?
sí, una copita de
Sí,
vino.
yo
Y
sé
es
que no hace
rico,
mal, pero uno
es
estaba convencido
rico.
que hacía bien.
No, no hace bien. No hace
¿Listo?
daño, pero tampoco hace bien.
Bueno, vamos a conocer la verdad. Por un rato vamos a conocer la verdad, después tenemos que tratar de recordar. ¿Qué pasa, Jaime?
Entonces, tenemos gente afuera esperando para entrar.
Sí, ¿de
¿Los
qué?
partidos políticos?
¿De qué? ¿De derecha, de izquierda, de
Creo que
centro?
vienen todos juntos.
A ver, vamos a ver.
Escuchás Plato Fuerte
Pero no
por
estoy
Nacional.
sola. Este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola.
Hoy es el día para abrazar a la tierra de todas las maneras posibles y por eso empezamos con este tema. Después vamos a seguir con Cuando tenga la tierra, dale, por Mercedes Sosa y vamos a escuchar las propuestas de este temazo de Daniel Toro y Ariel Petrocelli que tiene muchas versiones. Pero antes, después que vino Carlos Damín y sabemos que no podemos tomar el vinito, podemos, pero no nos hace absolutamente nada de bien como imaginábamos, vamos a hablar de psicofármacos. Si hay algo que nos está haciendo muy mal son los psicofármacos. Y que parece que dicen las estadísticas, cada vez nos automedicamos más.
Bueno, sí, eso es cierto. Cada vez nos automedicamos, en el caso de los psicofármacos, nos autoprescribimos. La diferencia es la automedicación, es cuando hablamos de medicamentos de venta libre, y los psicofármacos son de venta bajo receta archivada. Es
O sea que esto es
decir,
peor, le mentimos a alguien.
le metimos a alguien o conseguimos un medicamento que está destinado a otra persona. Los argentinos tenemos la costumbre de convidar y de pedir medicamentos. Y los medicamentos no se piden ni se convidan.
Convidan es, por ejemplo, no, che, ¿tenés un relajante?
Exactamente, todos tenemos una dealer en nuestro lugar de trabajo. Todos sabemos quién es la dama, porque suele ser una dama, porque es la que tiene el bolso, la cartera, que abre la cartera y tiene, ¿no?
Dice que sí, una de
Medicamentos.
nuestras productoras, que no la voy a mandar en cana para que no le pidan, pero pues, a mí nunca me convidó nada. Dale,
Pero es la
perdón.
que tiene aspirina con cafeína, sin cafeína, ibuprofeno, paracetamol y un antialérgico y algo porque me cayó mal la comida y algo porque ayer comí mucho y...
Hasta puede llegar a tener un antibiótico.
Bueno, y vos fijate la diferencia, ¿no? Un antibiótico que es realmente complicado convidarlo o pedirlo, porque los antibióticos son los que matan a los gérmenes y los gérmenes se adaptan a ese antibiótico. Cuando se los mal utilizan, dejan de ser efectivos y por eso cada vez tenemos menos antibióticos efectivos y hay infecciones más resistentes. Escuchamos decir, esto es un problema porque la gente mal utiliza medicamentos de venta bajo receta. Y esto es lo que definimos como autoprescripción. Dentro de este grupo incluimos todo lo que son los psicofármacos y que incluyen relajantes, hipnóticos, medicamentos para dormir, para bajar un cambio, para...
A ver, te imaginas todo lo que te vamos a preguntar, pero vamos a aprovechar que cada cosa que decís nos da un pie. Por ejemplo, si estás hablando de las opciones por las que nos tomamos un psicofármaco, una es el estrés, y si algo nos provoca estrés a los argentinos, especialmente a los argentinos, es el dólar. Así que una manera de desestresar a los argentinos sería, Carlos, si te parece, que Matías nos explique por qué creen que no sube más el dólar. Eso nos estresa. Si nosotros supiéramos que no hay inflación y el dólar flota, estaríamos tan tranquilos. Pero mientras haya inflación, el dólar nos estresa a todos.
Y en cada crisis argentina ha habido un aumento de muertes por infarto. Eso quiere decir que el estrés mata claramente.
Bueno, no es que estamos en una crisis, pero tenemos el dólar flotante. Entonces el dólar llegó a 18 y se armó, ¿no? Nos corría las venas, la sangre por las venas mucho más velozmente. Es una frase, no sirve para nada esa frase, pero es lo que uno siente, que corre la sangre más rápido. Pero dice Matías que hay grandes posibilidades de que no solo no suba, sino que baje.
En el mercado cambiario se está llegando a un consenso respecto de que tocó un techo. El dólar tocó un techo y lo hizo el viernes pasado. ¿Qué pasó el viernes pasado? El Banco Central dijo, suficiente, no me gusta la dinámica que veo en el mercado cambiario, e intervino. Vendió 300 millones de dólares y frenó la suba. Eran 3 meses de suba, eran en todo el mes pasado 6,1 puntos de avance del dólar. Esta es uno de 3 elementos que en el mercado cambiario están viendo como posibles indicadores de que el techo llegó.
O sea, la intervención del Banco Central.
49 mil millones de dólares hay en las arcas del Banco Central para volver a intervenir de ser necesario. Eso convence bastante. En segundo lugar, queda en los 5 meses del año que resta, para que termine 2017, quedan 5.400 millones en emisiones de deuda, tanto del sector público como del sector privado, que van a entrar al país. Son emisiones de deuda que están en la gatera esperando salir, y esa ha sido una de las fuentes de divisas en el año que ha mantenido durante la primera mitad del año muy tranquilo al dólar. Y en tercer lugar, lo que está como un motivo es la debilidad del dólar a nivel global. El dólar cae en todos lados menos en la Argentina. Es así, en el año cae 10% frente a una canasta de las principales monedas del mundo y eventualmente la Argentina debería acoplarse a esa tendencia.
Bueno, después vamos a hablar de este argumento que dice que puede llegar a subir, pero antes quiero preguntarle a Carlos Damián, en el momento en que las personas empiezan a pedir a los que están alrededor, ¿tenés algún relajante, tenés algún tranquilizante, tenés un... ¿De dónde lo saca la gente? ¿Por qué la gente... anda, si no, el médico no le prescribió, ¿por qué anda con psicofármacos?
Bueno, no, tenemos tres fuentes de provisión de psicofármacos. La primera y la más fácil es el médico haciendo la indicación y prescribiendo. Los médicos tenemos hoy por hoy una facilidad a prescribir psicofármacos grave, que es algo que yo soy profesor en la Facultad de Medicina y trato todo el tiempo de educar a los futuros colegas en esto, porque tenemos un problema donde sobre el médico se ejercen distintas presiones. Una es el laboratorio publicitando sobre el médico. Uno tiene claro que los médicos tenemos que ir a los congresos, los laboratorios facilitan la asistencia a los congresos y también a cambio de alguna manera publicitan sus productos. Así que el médico está presionado por el laboratorio, presionado por la gente, porque la gente le va al médico y le pide, deme algo porque no duermo bien. Deme algo porque estoy muy ansioso.
Deme algo porque sube el dólar.
Por ejemplo. Entonces, es otro factor de presión con lo que el médico prescribe, muchas veces en demasía. El segundo factor es el farmacéutico, que no siempre exige receta para prescribir, para dispensar, perdón.
¿En serio?
Prescribe el médico, el farmacéutico dispensa.
¿Se lo da nomás?
Sí. Muchas veces los farmacéuticos dispensan sin la receta, o es después te la traigo y los dos sabemos que ni yo te la voy a traer ni vos me la vas a pedir. Pero bueno, como no hay muchos controles sobre las farmacias, esto ocurre muchas veces. Y la tercera es la forma, la comercialización ilegal. Hay comercio ilegal de medicamentos, hay comercio duplicado, hay medicamentos duplicados, apócrifos, que se comercialice sobre todo en zonas de frontera, se comercializa fácil. Y además, la gente pide y la gente convida. Dame un cuartito, ¿no? Que de esto que toma mi cuñada, mi hermana, un cuartito de eso que a mí me hace bien, y el medicamento que a mí me hace bien no puede hacerle bien quizás a otro. Es decir, los medicamentos tienen nombre y por eso las recetas tienen nombre.
Carlos Damín nos está explicando mucho, empezó recién, sobre psicofármacos. Yo quisiera que después de las noticias nos contara cuáles son los daños colaterales de consumir psicofármacos, porque no es que hacen bien nada más, también hacen mal. Todo lo que tomamos tiene después alguna consecuencia. Rafa, ¿cómo era el teléfono?
11-65-84-0870.
Te veo escribir, ¿eh? A ver, nos había prometido los daños colaterales. Resulta que cada vez se consumen más psicofármacos en la Argentina, tiene el mayor consumo de la región, la mitad de los argentinos se prescriben, porque no es que se automedican, porque se necesita receta, bien me dijo el doctor Damín. Ahora, ¿cuáles son los daños colaterales de cada uno de los psicofármacos si es que no se pueden englobar? No son lo mismo, no es lo mismo un tranquilizante que un relajante. ¿Qué provoca cuando se toma? Porque sí, digamos, porque como vos dijiste hace un ratito, porque nos hace sentir bien, no porque nos lo dio el médico.
Yo creo que hay que partir de un concepto básico, que no existe medicamento inocuo, decimos los médicos. Es decir, todos los medicamentos tienen, además de un efecto buscado, todos tienen efectos adversos y efectos secundarios. Un ejemplo simple, uno toma una aspirina porque le duele la cabeza, el dolor de cabeza se va, pero tiene como efecto adverso acidez. Y como efecto secundario, una antiagregación plaquetaria. Vos debes recordar que hay gente que toma una aspirina de las chiquitas para evitar el infarto. Bueno, ¿por qué? Porque altera la coagulación de la sangre. Cuando uno toma una aspirina porque le duele la cabeza, altera la coagulación de la sangre por entre 5 y 7 días.
O sea, y esto la gente
no
algo
lo tiene en cuenta.
Bien simple.
Es decir, algo bien genérico y básico. Todo medicamento tiene efectos secundarios adversos. Ahora, cuando hablamos de los psicofármacos, tenemos que basarnos que son medicamentos que afectan circuitos cerebrales. Son medicamentos que están destinados a producir modificaciones en las conductas, o generar sueño, o estimularse, o relajarse, o sacar el estrés. Es decir, alteran circuitos cerebrales. Y vos sabés una cosa, ninguno de estos medicamentos, si no tiene una estricta vigilancia médica y un estricto control y prescripción, se pueden usar por más de 3 meses. Y los argentinos tenemos la costumbre de tomarlos por años. Y sabés una cosa, hay algunos problemas de sueño muy puntuales, pero la mayor parte de los trastornos de sueño que tenemos los argentinos son por trastornos de hábitos. Los argentinos comemos muy tarde, tomamos alcohol a la noche, el alcohol a la noche induce el sueño pero lo superficializa. Cuando uno toma alcohol a la noche tiene más pesadillas, tiene un sueño más intermitente. Cuando comemos muy tarde a la noche nos vamos a dormir con el estómago lleno, dormimos peor, y muchos de estos problemas terminan siendo solucionados por la gente con una pastilla. Y la verdad que le agregamos problemas al cuerpo. En lugar de corregir hábitos y hacer hábitos un poco más saludables, no solo no lo corregimos, sino que además le agregamos un químico que altera el sistema nervioso.
Muchas veces es por falta de tiempo, por supuesta falta de tiempo, porque uno sabe que si hace ejercicio físico, por ejemplo, duerme mejor, duerme más fácil, se desmaya, dicen algunos, ¿no? Pero hay gente que el argumento es no tengo tiempo de ir a correr, no tengo tiempo de estar en la cinta.
Pero vos sabés que no hace falta la cinta, hace falta correr, que eso es ideal que uno lo pudiera hacer. Alcanzaría con una vuelta manzana con el perro antes de acostarnos, ¿no? Es decir, algo simple, algo...
Con una vuelta manzana yo no me duermo, ¿eh?
No, pero eso es un hábito saludable que corta un ciclo. La gente se va a comer, come mucho, toma alcohol, termina tirado arriba de la cama mirando televisión. Todo ese circuito es lo que no ayuda al sueño.
Es tal cual lo describís todas las noches los argentinos.
Sí.
Es tal cual lo describís.
Entonces, una vuelta manzana no es la panacea.
Televisión, series, etcétera, ¿no?
Es simplemente cortar todo este ritual, salir, caminar un poco, eso demora seguramente el acostarnos.
¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando un psicofármaco que habría que haber tomado 3 meses o nunca jamás, uno lo toma por años?
Y genera alteraciones en los circuitos neuronales y genera lo que los médicos llamamos trastornos neurocognitivos a largo plazo. Es como haber consumido una sustancia ilegal. Para los médicos, que una sustancia sea ilegal o legal no nos cambia mucho.
¿No?
Son sustancias que son, desde el punto de vista médico, lo que llamamos sustancias psicoactivas. Actúan sobre el estado psíquico. La cocaína estimulando, el clonazepam o alguno de estos tranquilizantes deprimiendo, algunos analgésicos derivados de la morfina o la heroína propiamente, que son opioides, deprimiendo, el alcohol deprimiendo, la marihuana generando distintas alteraciones. Pero todos actúan sobre el cerebro. La diferencia es que la ley o la decisión política, en algún momento algunas las hizo legales y otras ilegales, pero no más que eso.
Pero, por ejemplo, cuando vos decís que alteran los circuitos, ¿qué significa a largo plazo? Por ejemplo, ¿tenés menos reflejos? ¿Cómo se lo explicamos a la gente lo que pierde?
Bueno, vos fijate que todos los psicofármacos tienen una indicación precisa, que si uno mira el prospecto se entera que no puede conducir un vehículo. La verdad es que gran parte de los conductores de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, o de todo el país, anda con la prescripción. Vos fíjate, cuando hace unos años se tomó la decisión en la ciudad de Buenos Aires de controlar sustancias, además de alcohol, en los conductores de la calle, se incorporó a los psicofármacos. Vos sabés que hubo una catarata de preguntas que decía, bueno, pero si yo lo tomo porque me lo indica el médico, no puedes conducir un vehículo. Alguien que está medicado con un psicofármaco no puede manejar un tren, no puede manejar un colectivo, no puede manejar un avión,
pero
y
además,
no puede manejar un taxi.
Además, ¿es acumulativo el efecto, quiero decir?
No, pero disminuyen los reflejos.
Para
lo
siempre,
mismo que el alcohol.
Sí.
No.
Ah, en ese momento.
En el momento que estás bajo los efectos del medicamento. Disminuyen los reflejos y es lo que impide que vos conduzcas un vehículo. Entonces no puedes andar con un certificado médico que tenés una prescripción. Si tenés una prescripción no puedes conducir un vehículo.
En cualquier caso es peligroso.
Sí.
O sea, con prescripción o sin prescripción. O sea, si uno tiene el medicamento encima es peligroso.
Disminuye los reflejos, por lo tanto no debe conducir un vehículo, ni debe trabajar en posiciones de riesgo, ni debe conducir ningún móvil, y mucho menos con gente encima, ¿no?
Pero vos sabés que la gente sigue haciendo todo con el psicofármaco encima, no solo manejando, sigue trabajando, sigue decidiendo.
Bueno, lo que pasa es que depende del trabajo, por ahí, es decir, hay algunos trabajos que no se ven tan alterados por una medicación y otros que son de alta precisión o de riesgo, sí, por eso se los controla más estrictamente, ¿no?
Uy, Dios, Jaime, ¿sí? Jaime, ¿puedo pasarme y no poner los avisos?
Déjame pensar un segundo.
Dale, te lo pido por favor.
No, debemos escuchar los partidos políticos, por ahí alguno nuestro. Mío, quiero decir, digo, por ahí alguno nuestro, ¿cómo no vamos a pasarlo?
¿Qué hago,
Martín? Y si no, siempre es bueno conocer gente nueva.
¿Qué hago, Martín? Resulta que me quedé pensando en los psicofármacos y en cómo uno abusa de ellos. Por la gente que conoce, hablo en primera persona para que todos se sientan incluidos. ¿Cómo es, digamos, más fácil que tomar otras decisiones o tener otros hábitos? ¿Cómo es más fácil el psicofármaco? ¿Cómo resuelve? Es inmediato, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, así como decíamos, que el efecto de algunos psicofármacos es sobre el sistema nervioso, porque es una sustancia psicoactiva, claramente algunas de ellas, y dentro de este grupo están los que conocemos como el clonazepam, con todos sus diferentes nombres comerciales, una de las cosas que hace es generar el no me importa.
¿En serio?
Sí.
¡Ay, que tomás! No me sigan.
Esto es un problema porque vos fíjate que asociado al alcohol es la asociación más común para cometer delito. Y es frecuente que cuando se cometen delitos la gente diga estaba drogado. Y ese estar drogado no es con lo que la gente supone. La gente muchas veces supone que alguien, los que están drogados y cometen delitos lo hacen bajo los efectos de la marihuana, de la cocaína, y no. El que está bajo los efectos de la marihuana no sale a extorsionar, a matar a nadie. El que está bajo los efectos de la cocaína no puede hacerlo.
¿Por qué?
Porque no está en condiciones ni de manejar, ni de subirse a una moto, ni de hacerlo.
¿Son los psicofármacos entonces?
Es los psicofármacos asociados con el alcohol. Vos seguramente debés acordarte, cuando éramos más chicos era frecuente que alguien tomara un trago de algo y decía para tomar un poco de valor, para tomar un poco de aliento, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace inicialmente es desinhibir. Entonces hace esta cosa de como de generar impulso. Aquello que uno no se atrevía mucho a hacer, bajo los efectos del alcohol, lo hace. Y el psicofármaco este, el grupo del clonazepam, lo que produce es el no me importa, es esta sensación de no siento culpa por esto que hice. Y es uno de los motivos por lo que la gente lo asocia y de esta manera se cometen muchos más ilícitos, ¿no?
Bueno, es un título. Es el extremo, ¿no? Es un extremo. El extremo sí. Es la cometer delitos. En la vida social, en la vida normal, lo voy a comentar con mi compañero Martín Angulo, que está siempre al pie del cañón.
Y no suelta el micrófono.
Y no suelta el micrófono, lo agarra y lo acaricia con cariño.
Parece cuando vino el Lino Barañao.
¿Qué pasó? ¿Lo agarraba también?
¿Qué hacía así, ¿sabes?
¿El ministro? No me acordaba. Martín, antes que vengan las noticias, desinhibe. O sea, el último de los pasos, el paso que indeseado, el menos deseado, es el del delito. Pero antes desinhibe, o sea...
Sí. Acá alguien viene tomado, entonces.
Desinhibido, vos decís que habla cuando quiere, que se manda.
No sé de quién hablan, pero polémico lo que dijo el doctor. Ojo, ahí hay un tema, ¿no? Porque uno ve todo el tiempo, incautamos droga, esto para el delito, roban droga. El doctor acaba de decir algo que nos tiene que hacer cambiar el modo de ver las cosas y la cabeza frente a esto, María Laura. O sea, el tipo que sale a saltar o que sale a punguear, entonces no va con marihuana o cocaína como uno piensa, o sino que va con dos, tres pastillas encima, media botella.
Lo dijo
bueno,
el doctor.
Bueno, que queremos ver incautaciones de Rohinol.
No, no es Rohinol, me parece que está hablando de clonazepam, ¿no?
Bueno, clonazepam y derivado, dijo, yo no sé. Yo no consumo, doctor, ¿qué va a hacer? Yo puedo dormir sin problema.
Sí, lo dijo el doctor, claramente.
No, se trata es así,
se tomaron unas estadísticas, pastillitas.
Sí. Son las pastillas las que desinhiben y con el alcohol que ayuda, ¿no? Y la asociación, además la asociación genera mucha agresividad, la asociación de psicofármacos con alcohol.
No me importa, dijiste, sí. Carlos, que no me importa es lo que provoca el clonazepam, ¿no? Como sí. Una especie de tranquilizante
extremo. Es un sacador de angustias.
Ahí está.
Sí, cuando la gente se siente muy presionada, muy angustiada por algo, el clonazepam durante un tiempo le da la sensación de ¿qué me importa?
Bueno, así
esto
como
es
lo
el
estamos
problema.
Diciendo, es atractivo. Después de las noticias me vas a explicar por qué no hay que tomar clonazepam. Dale.
Bien.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Te lo juro, semilla, que la vida...
1 de agosto, día de la Pachamama. La Pachamama es, para mí, Mercedes Sosa. Ella es la más grande de todas. Y está cantando, cuando tenga la tierra se tiene que ir el doctor Damín. Se vienen las preguntas todas tipo, tomate un... no se puede tomar nada, ¿no?
Estamos generando una situación de ansiedad. El doctor que se tiene que ir se va a terminar tomando dos pastillas para bajar un poco. Vamos a liberarlo, el doctor.
Decime, Rafa, dale.
Para el doctor Ulises, que vive en San Luis, pregunta... ¿Cuáles son los psicofármacos más comunes y cuáles tienen mayor toxicidad y cuáles menos?
A ver, mejor la última, porque si no parece que estamos haciendo propaganda, Ulises.
No, la que más...
más
la
tóxico.
Que hemos tenido, allá por los 80, el bromazepam era el más común. No quiero dar nombres comerciales, ¿no? Pero el bromazepam era el más común. En los 2000 fue el alprazolam. Y en la época de los 2010 estamos con el clonazepam y sus diferentes nombres comerciales. Es el más utilizado actualmente. El problema es que es algo muy técnico, pero hemos ido aumentando el consumo de medicamentos de efectos más prolongados. El clonazepam tiene un efecto de casi 24 horas y eso hace que, no es más tóxico, pero genera más problemas a largo plazo.
¿Hay un efecto placebo en el consumo de psicofármacos?
Sí, claro, hay mucha gente... Los psicofármacos generan dependencia. Es decir, hace que si uno lo toma siempre la misma dosis, llega un momento que tiene que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Esto es un efecto de tolerancia, decimos los médicos, y esto es lo que genera la dependencia. Hay mucha gente que toma durante mucho tiempo la misma pastilla, porque en realidad es un efecto más placebo el que tiene, que sabe que si no tiene la pastilla no duerme, pero si la tiene se la toma y ya está tranquilo y con eso duerme, ¿no?
La última de mi parte, porque sé que te tenés que ir y como bien dijo Jaime, si no vas a terminar tomándote algo. No, no hablamos de los antidepresivos. Cada vez la gente consume más antidepresivos. Eso sí que tienen daños, ¿no?
Sí, colaterales. Sí, sí, y, pero tiene que ver con una confusión que tenemos también los argentinos, que confundimos tristeza con, o la depresión con tristeza. Cuando alguien tiene algo triste en su vida, se separa, pierde un ser querido, es decir, está triste. Y los argentinos, como somos muy ansiosos, queremos que alguien nos saque rápidamente la tristeza. Y la tristeza no se medica. La tristeza es un sentimiento que tiene un tiempo. Los duelos tienen un año y no se adelantan ni se acortan. Es frecuente que a los médicos nos visite alguien y diga, no, porque estoy muy bajoneado, porque me separé. Entonces quiero que me des algo para que me levante. Hay muchos médicos que prescriben un antidepresivo.
¿Cómo? Podría ser una amiga. O es más perjudicial, tal vez.
Hay como un mito, ¿no?, en esto, y la verdad es que la tristeza no se medica, no. La tristeza hay que vivirla.
Pero hay gente que tiene duelos mucho más largos, ¿no?, de un año, sino de cinco, ponele.
Los duelos, el duelo psicológico más o menos dura un año.
¿Vos decís?
Es la primera vez que se pasa el cumpleaños, la primera vez que se pasa una fiesta, la primera vez que se pasan. Hay gente que le puede durar más tiempo, pero normalmente es un año cuando se cierra el ciclo. Ahora, el confundir, es decir, la tristeza no se medica, el antidepresivo no es...
Hay que bancársela.
Sonrisas en comprimido, claro. Y a veces tenemos esta tendencia a creer, ¿no?
Y buscar endorfinas en la actividad física, ponele.
En la actividad física, en juntarse con gente que uno quiere, en reunirse, en juntarse con amigos, en...
La amiga que decía Jaime.
Sí, en sexo.
Ah, no. Eso es sexo.
El sexo, claro, es bueno, claro.
El sexo es bueno.
El sexo es muy bueno.
Reírse es bueno.
¿Sí? Carlos, muchas gracias por habernos prestado tu tiempo. Es un recontra placer tener al jefe de toxicología de Fernández, el capo de toxicología, el que más sabe, el que mejor lo explica. Un grosso total. Hoy hicimos foco en los psicofármacos y creo que dimos en el clavo porque... Ahí está la madre del conflicto en relación a las sustancias en la Argentina.
Tenemos más problemas con las sustancias legales que con las ilegales en nuestro país.
Muchísimas gracias por haber estado acá.
Un gusto y gracias.
No va a llegar a la reunión de las 2:30.
Nos ha levantado el ánimo.
Sí, vos decís, solo su presencia, su sonrisa, su saber.
Sin haber tomado nada.
Sin haber... Llega tarde a la reunión, pero puede decir, bueno, levanté el ánimo de un gran grupo humano.
Problemas de los que tienen que reunirse con usted, que lo están esperando.
Pietro, no tomes nada. Que...
Otro colega me está esperando.
¿En serio?
Sí. Bueno, la próxima vengan los dos.
Pietro, no tomes nada. Después de todo lo que dijo el doctor, vos nada, ¿no?
No, yo con un plato de espagueti a la bomba.
¿Con eso está?
Con eso estoy feliz. Un buen chardonnay, o sea, voy tranquilo con eso.
Con eso cerramos. Aparentemente, solo pidió que lo comamos temprano.
No, sí, pero tempranito.
Pero podemos juntarnos. ¿Sí? Sí. Yo te explico de los psicofármacos y nos comemos juntos los espaguetis.
Sí. Y los psicofármacos los tiramos a la basura, amigos, no pidan más, por favor, dejá de compartir psicofármacos. Eso lo estoy diciendo a algunas amigas que tengo, porque dijo el doctor que somos las mujeres las que siempre intentamos, tenemos como un botiquín encima.
Exactamente.
Sonó el top. Chau, gracias, Carlos.
Un gusto, gracias.